Bueno, parte de lo que de lo que yo quiero compartir es referente a lo que es la masculinidad bíblica. Casi siempre cuando pensamos en un hombre, tenemos como que ciertos rasgos que pensamos que debe de cumplir, ¿no? Entonces, a eso le llamamos la masculinidad bíblica, ¿no? Aquello que representa a un hombre, ¿no? Entonces, parte de lo que de lo que yo vi acerca de esto es que hay una urgencia de encontrar esa masculinidad bíblica, ¿no? Hay una urgencia, ¿por qué? Decían que por ahí en los años pasados hubo un personaje o un tipo que era un estudioso y él se encargaba de revisar de una forma científica. Revisaba los ductos que estaban allá construidos en Estados Unidos. Entonces, estos ductos del aire acondicionado y todo. Entonces, él hizo un estudio en el que estaba encargado de ver de dónde se producían los incendios, las fallas y todo. Y resulta que todo venía, la mayor parte de las veces, de una cinta que se llama duct tape o la cinta de ductos, que es la cinta esa gris gruesa. Entonces empezó él a hacer un estudio en el que decía, oye, pero esta cinta es para eso. O sea, la cinta es para cubrir esos ductos, es para sellar y todo. Y esa es la que causa el problema. Entonces muchos se empezaron a acercar y le dijeron, oye, pero pues es que la cinta es para eso, no me digas que no sirve, ¿no? Entonces ya le dice, entonces ¿tú para qué la usas? Dice, pues yo pego algunas otras cosas, sillas, papeles, otros plásticos, pero no lo uso para pegar ductos, ¿sí? Entonces, la masculinidad es algo parecido, ¿sí? La masculinidad está algo como que. Entonces, el detalle está en que la masculinidad, así como la conocemos, número uno, no está ni definida y al mismo tiempo está rota, ¿sí? Hacemos muchas cosas, pero muchas cosas que deberíamos de hacer no las hacemos. Y estamos como esta cinta, ¿no? Se utiliza para todo, pero menos para lo que fue diseñada. Y la masculinidad de repente así está, ¿no? O sea, hay avances tecnológicos, ¿sí? Hay vacunas, hay medicina, hay tecnología y todo, pero el propósito original no se cumple, sino que está roto. Y por eso vemos tanto caos también de lo que ya estábamos hablando ahorita, ¿no? Cómo se vienen estas consecuencias, ¿no? Digo, hasta la luna ha llegado el hombre, ¿no? Pero batalla con lo simple. Hay hombres, sí, en estos momentos vimos hombres que batallan con la pregunta, bueno, ¿yo qué hago aquí? ¿Sí? Desde ahí, desde lo sencillo. ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago en mi familia? ¿Yo qué hago con mis hijos? ¿Yo qué hago en la sociedad, ¿no? O sea, ¿cuál es mi propósito, ¿no? Falta claridad. Si ahorita nos dijeran, tienes que enseñarle a tus hijos, si tuviéramos un varón, tienes que enseñarle a ser hombre. ¿Qué le enseñaríamos a ese varón? ¿Qué le diríamos? ¿Estaríamos siquiera capacitados para enseñarle algo? ¿O le diríamos, hijo, pues tienes que trabajar duro y ya? ¿Sí? Tú trabajas de sol a sol y saca dinero, compra una casa, compra un carro y eso es el éxito ya, hijo. Ya cumpliste como hombre, ¿no? Y la mayoría venimos de ese contexto, ¿no? Estamos capacitados para hacerlo, estamos preparados para hacerlo, ¿sí? Y muchos de nosotros hemos enseñado lo que nos enseñaron, ¿sí? Hay hombres, perdón, que vienen del contexto de a mí me enseñaron que yo me siento y a mí me tienen que servir, ¿sí? Yo me siento aquí, la señora tiene que traerme el plato, me lo pone aquí, me lo da y yo no recojo nada. Está el otro hombre que solo atiende asuntos graves, ¿no? Que dice, a mí no me vengas con problemas de que se cayó de la cama, se pelearon. Sí, hasta que ya hay algo grave de que, oye, fíjate que se fue de la casa el niño. Ah, ya. Deja meterme, ¿no? Entonces es el otro extremo, ¿no? O el otro extremo en el que el hombre no se involucra sentimentalmente, ¿no? Oye, que está llorando, ayúdale, ¿no? ¿A qué le ayudo? Ya se le va a pasar, ¿sí? No se involucra nada sentimentalmente, no, si, no tiene cuidado ni de la esposa, ni de los hijos, ni de nada. Él vive en su mundo, llega de trabajar, se va al fútbol, regresa, se baña y al siguiente día es lo mismo, ¿no? Y el domingo hay que ver el partido, hay que disfrutar, hay que levantarse tarde y ya, y la familia que ruede, ¿no? Está el otro también que deja que la mujer dirija todo, ¿sí? Que muchos de nosotros no lo reconoceríamos así como que como que existe el caso, pero existe, ¿sí? Aún los que son machistas, lo tiene en este caso, en el que son machistas, pero al mismo tiempo no se involucran en nada, ¿sí? La mujer decide a qué escuela entran. La mujer decide si hace la tarea o no el niño. La mujer decide si el niño hace esto o hace lo otro. La mujer decide si se van de vacaciones o no. ¿Y el hombre qué hace? Nada, ¿sí? Yo estoy, sí, exactamente, esperar y no hacer nada. ¿Por qué? Porque no quiero meterme en líos, porque no quiero tener un conflicto, o porque eso a mí ni me importa. O sea, a mí, yo mientras me tengan mis chanclas listas, me tengan mi ropa lista, me tengan todo esto, yo estoy bien, ¿no? Entonces, de ahí que yo creo que la masculinidad, ¿sí?, bíblica, está rota de alguna manera, ¿no? Y hay una urgencia de ver cómo la sacamos o de dónde la obtenemos, ¿no? Ahora, se necesitan hombres, ¿sí? Se necesitan hombres. Hombres que sean líderes en medio de la incertidumbre, que estén preparados a enfrentar retos masculinos, ¿sí? Muchas veces nosotros como hombres, creemos que los retos masculinos son aquellos en los que hay que usar la fuerza. Casi en todo lo asociamos de que no, pues es que, ¿cuál es el problema, no? ¿Sí? No, pues el problema es que se siente mal la muchachita, tu hija adolescente, porque parece ser que le rompió el corazón, ¿no? Un fulano, ¿no? La voló y nada más. Ah, no, pues eso a mí no me importa, tú encárgate de ella, ¿no? ¿Sí? Y a mí dime si necesitas que tumbe una barda o si quieres que haga algo pesado, ¿no? Sí, a mí no me digas de lavar trastes, a mí dime de algo rudo, de algo pesado, ¿no? Pero se necesitan hombres que enfrenten retos masculinos, ¿sí? Retos masculinos, hablo de aquellas cosas en las que nosotros, por ser, como dicen, el sexo fuerte, necesitamos entrar, ¿sí? Cosas en las que las mujeres se ofuscan y no saben qué hacer, y de repente tú, en lugar de entrar y traer orden, estás igual, no, pues, ¿qué hacemos? ¿Sí? No, pues, es que tú dime qué. No, pues, tú dime qué hacemos. ¿Sí? En lugar de que tomes iniciativa. Ahora, muchos a causa de ello, por eso están de esa manera, así como que, no, yo mejor me opino. Yo mejor que ruede el mundo y ya no me meto en problemas con nadie, ¿no? Pero se necesitan hombres que los enfrenten. Hombres no solamente que hagan algo. De esos ya existen, ¿sí? De hecho, eso es lo que hacemos diario. Todos los de aquí tenemos un trabajo, ¿no? Entonces, eso ya lo hacemos. Y lo hace el mundo, lo hace quien sea, ¿sí? Trabajan por un fin, ¿sí? Pero hombres que tengan un carácter consistente, que sean íntegros, que tengan valor, que sean perseverantes. Por ejemplo, hablemos de la perseverancia rapidísimo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes vieron la imagen de un padre que, en veces, aunque era borracho, pero él llegaba a las 7 de la mañana a trabajar, ¿sí? Andaba de parranda, pero a las 7 de la mañana ya estaba listo, crudo, como tú quieras, pero llegaba, ¿no?, a trabajar. Y ahorita, las nuevas generaciones, hay veces que batallan hasta con eso, ¿sí? Que tienen un trabajo, tienen un trabajo y duran una semana en el trabajo y se van. No, es que me trataron mal. O es que no me cayó bien el compañero, ¿no? Y dices tú, oye, pero pues necesitamos hombres, que de eso se trata la vida. O sea, la vida pega duro y pues se trata de que tú te mantengas perseverante, ¿no? Hombres que estén dispuestos al sacrificio, ¿sí? Casi todos nosotros, cuando te casas, cuando te conviertes en varón, así que te casas ya, tenemos la idea así como que vamos a trabajar, vamos a llegar a la casa y nos vamos a sentir bien a gusto, ¿no? Y perdemos el enfoque que es también sacrificarte por la esposa, sacrificar tus intereses por los de ella. ¿Cuántos varones he escuchado de que, no, es que este quiere llegar y quiere ponerse a jugar, ¿sí?, Nintendo, Xbox o lo que sea, ¿sí? Entonces, de su trabajo, y llega, ¿sabes qué? Me voy a aventar mis 4 horas de Xbox, me traes mi cena y nos vamos a acostar. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, oye, y entonces, ¿para qué te casabas, no? Entonces, se necesitan hombres que estén dispuestos a sacrificarse por otros, y hombres que estén dispuestos a dirigirse y a dirigir a los demás hacia un fin mayor, un fin más grande. O sea, si estamos viviendo, digo, yo fui fan de los videojuegos, ¿no? Pero si estoy viviendo y estoy llevando a mis niños a que sean fans de un videojuego nada más y que en eso vivan, pues imagínate el futuro que nos espera, ¿no? Imagínate si todos nuestros hijos se hacen influencers y tiktokers y youtubers, pues ¿qué nos espera, no? O sea, necesitamos también doctores, necesitamos arquitectos, necesitamos gente que también sepa trabajar. Pero luego, si el papá nada más le enseñó a sentarse a ver las series, ¿sí?, a sentarse y ver el fútbol, ¿sí?, y no tiene nada de malo, ¿no? Todo tiene su lugar. Tampoco vamos a decir, no, pues es que es pecado que tú juegues, ¿no? Pero si les enseñas que ese es el fin más grande, pues oye, está, hay algo mal ahí, ¿no? Se necesitan aparte de hombres, se necesitan aparte hombres que sean de Dios, que estén firmes en algo sólido y en algo que sea eterno. ¿Por qué? Si piensas tú, ahorita, por ejemplo, hay una problemática en la que la gente está batallando con decir que está bien y que está mal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pensemos ahorita en este instante, ¿cuántos de las personas que que tienen hijos, ¿sí? Hace días veía un video. Hay un video terrorífico, ¿sí? Que hicieron el coro gay de no sé dónde. Pero el video se llama Vamos por tus hijos. Así se llama el video. Y ellos dicen prácticamente en la canción, por más que trates de pelear y por más que digas que no y eso, vamos a llegar a tus hijos y los vamos a adoctrinar para enseñarles, gracias, para enseñarles a no odiar, porque tú les estás enseñando el odio. Y toda la canción es un coro gay hablando, vamos por tus hijos, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué digo que necesitamos aparte de hombres, hombres que sean de Dios, que estén firmes en algo sólido y en algo eterno? ¿Qué va a pasar cuando lleguen y tú te enfrentes como varón a esa decisión que dices tú? Oye, ¿le vas a decir a tu hijo que puede ser gay nada más porque él dice, o le vas a enseñar que Dios hizo un diseño en el cual hay un hombre y una mujer? ¿Sí? Pues aparte de hombres que sean íntegros, que estén dispuestos a sacrificarse, necesitamos hombres de Dios que estén firmes sobre de algo, que no los mueva nada, ¿sí? Necesitamos hombres que sepan que fueron diseñados para algo específico y por eso estamos aquí. Por eso batallamos, ¿no? Porque la mayoría de nosotros dice, pues bueno, yo fui diseñado y estoy aquí pues para ser hijos, ¿no? O yo fui creado nada más pues para cumplir con esta chamba y llevar dinero, ¿sí? Y todo lo demás, ¿qué? ¿Sí? Hombres también que entiendan la prontitud a pecar a causa de la caída. O sea, muchas veces, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan a su papá que haya venido a hablar contigo y te hubiera dicho, hijo, cuídate, porque el pecado que vive en ti te puede llevar a pecados graves, a consecuencias serias. ¿Cuántos? A mí nunca me lo dijeron, ¿sí? Nunca me dijeron, no te metas en líos, y me decían, no, de repente mi papá, si tomas que yo no te vea, ¿sí? Pero ¿cuántos de ustedes fueron enseñados por su papá que hay pecado, que tú lo llevas dentro y que si te dejas, te va a arrastrar, ¿sí? ¿Cuántos? Nadie, o sea, es raro. Entonces tenemos que buscar hombres que también sean de Dios, no solamente hombres. Hombres también que entiendan cómo Jesús vino a redimirnos. Que le enseñen las dos partes. Mira, hay un pecado en ti que te va a arrastrar y si te dejas, te va a matar, porque tarde o temprano va a consumirse en ti y te va a arrastrar hasta donde te llegue y te va a llegar al vicio, te va a llevar a buscar muchas cosas que te van a afectar, que van a romper tu matrimonio, van a destruir tu familia, va a haber todo eso. Pero ¿sabes una cosa? La respuesta se encuentra en Jesús. Si tú no te agarras de Jesús, vas a morirte, hijo. Vas a perder, vas a echar a perder todo. Lo que puede ser algo muy bonito, lo vas a destruir de la noche a la mañana. ¿Cuántos de nosotros fuimos enseñados así? Esos son los hombres de Dios que también transmiten eso, ¿no? Y hombres que se superpongan, repito, al relativismo. Al que, no, yo no sé qué está bien y qué está mal. Llega tu hijo y te dice, oye, es que traigo un cigarro de marihuana y pues, ¿qué tiene? ¿Está legalizada la marihuana? No, si vivieras en Estados Unidos, ¿sí? Un hombre de Dios se va a superponer y va a decir, ¿sabes qué? A mí no me importa si el gobierno la legaliza. Aquí en esta casa, sí, tenemos valores. Y Dios dice que es por lo que está fundamentado este hogar. Dios dice que esto no lo vamos a hacer. Oye, pero que el presidente es otra cosa. Aquí en la casa gobierna Dios y yo soy el encargado, la autoridad delegada de transmitir el consejo de Dios. Pues hombres, pero aparte que sean de Dios. Hombres también, que aparte que sean de Dios, que sean hacedores de la palabra. Repito, hacedores. Que cierren esa brecha entre lo que creemos y entre lo que hacemos. Porque la queja continua de los hombres que van a la iglesia es que vamos a la iglesia, decimos algo, creemos algo, pero en casa somos otra cosa. ¿Sí? Y muchas veces hasta la familia dice, ¡ay! Son iguales, son igual de hipócritas, es lo mismo nada más en otra iglesia. ¿Sí? Hombres de Dios y que sean hacedores de la palabra. Que cuando vengan a la iglesia y escuchen algo, como ahorita lo que estamos oyendo, que seamos prontos para decir, a ver, yo lo voy a hacer. De eso tenemos que hacerlo. Dice Santiago, ¿sí? En Santiago 1.22 dice, son los hacedores, no solo oidores. Porque muchos de nosotros no necesitamos solamente escuchar algo de Dios. Necesitamos también hacer aquello que nos está demandando Dios. Y que nuestra forma de vivir refleje verdaderamente lo que creemos, ¿sí? Que tus hijos o tu familia, tu esposa, ellos sean testigos del evangelio verdadero, ¿sí? No de una creencia, sino que vean tu vida y digan, ese hombre, mi papá, su vida me llevaba a Cristo, ¿sí? Hay muchos hijos que dicen, la vida de mi papá me llevó a ser médico, la vida de mi papá me llevó a ser cantante, la vida de mi papá me llevó a hacer esto, no, lo inspiraron. ¿Cuántos de nosotros dijimos, la vida de mi papá me llevó a buscar a Dios? Si no tuvimos ese ejemplo, nosotros tenemos que ser ese ejemplo. Que algo que marque a nuestra familia sea que ellos digan, ¿sabes qué? La forma en que vivió mi papá me enseñó que Dios era la piedra angular del hogar. Me enseñó que sin Dios no se puede. Pero yo no era el que... No tenemos que ser ese padre que tenemos la Biblia en la mano y la cerveza en la otra, ¿sí? El pastor Chuy Olivares una vez decía, yo me acuerdo que una vez llegué a casa y le dije a mi papá, mira, papá, ya le sé dar el golpe. Y le dio un cachetadón. ¿Qué te has creído, el hijo? ¿Cómo te atreves, hijo mío, a venir así, no? Entonces, una discrepancia entre lo que se cree, ¿sí? Y lo que haces. ¿Cómo das un ejemplo así? ¿Cómo le dices a tu hijo? Debes de ser consistente en tu carácter, hijo. No puedes darte a los vicios cuando tú estás metido en un vicio. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a hacer? No puedes hacerlo. Pierdes una autoridad que se le llama moral, ¿sí? No tienes credibilidad. Aparte, necesitamos, aparte que sean hombres de Dios y hacedores de la palabra, necesitamos que sean hacedores de la palabra por el bien del evangelio. ¿A qué voy? ¿Cuántos hombres tú has conocido que te hayan invitado, que te hayan a ti dicho, ¿sabes qué? En el evangelio hay salvación. ¿Cuántos? Contados con los dedos de las manos. Hombres que no solamente te dicen, te ayudo en la chamba. Hombres que te dicen, te ayudo verdaderamente para que te acerques a Dios. Que lleven a los demás a reconciliarse con Dios. Porque el gran problema que tiene la humanidad no es ni económico, no es ni psicológico, no es ni fisiológico. El gran problema es el pecado. Y cómo gobierna los corazones. Si ahorita todos hablamos de los problemas que tenemos en el hogar o a lo que nos hemos enfrentado, les aseguro que no es solamente económico. En la raíz de todo, piensa en aquel que dice, no tengo trabajo, y luego dice, pues es que no trabajo, tengo flojera. ¿En dónde está la raíz de todo ello? Que está pecando, que el pecado lo ha llevado a una orilla, que se ha dejado y no ha hecho nada al respecto, ¿sí? Entonces, hombres que vivan la palabra y que lleven a otros también, empezando por su hogar, ¿sí? Por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, a llevarlos al evangelio, a llevarlos a reconciliarse con Dios. Que confíen no en su fuerza, ¿sí? Porque somos dados como hombres al, nosotros somos muy fuertes, ¿no? Sí, es bueno que enseñemos a nuestros hijos y a nuestra esposa que somos fuertes, pero hay que enseñarles que no somos el todopoderoso, que nos quebramos también, que eventualmente ya no podemos con la situación, ¿sí? Y eso también lo tiene que ver mi esposa, eso también lo tienen que ver mis hijos. Mira, mi papá eventualmente ya no sabía qué hacer, eventualmente se rompía mi papá, pero corría hacia con Dios. Empezaba a buscar la ayuda divina. Ya cuando de repente ya de plano se ahogaba de plano, ¿sí? Porque ya no encontraba la salida, lo que veíamos era no que agarraba el vicio, no que agarraba esta cosa, falsas salidas o placeres momentáneos. Iba y buscaba a Dios hasta que no obtenía una respuesta. Hasta que entraba con Dios y Dios le daba la respuesta, lo animaba, lo levantaba, le daba un trabajo o pasaba algo. Pero mi papá no fue uno que estuvo ahí tirado nada más esperando que le cayera todo del cielo, ¿sí? Ese tipo de hombres se necesitan. Ahora, ¿cómo vamos a obtenerla, esa masculinidad bíblica? ¿Sí? Creo que podemos descubrir la masculinidad bíblica, y de eso se trata toda esta serie, a través de varios hombres en la Biblia. ¿Sí? En 2 de Timoteo, se los voy a leer, 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versos 16 al 17 dice lo siguiente. Es un pasaje conocido, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, y escuchen esto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso dice. Entonces, en principio, tenemos que iniciar aquí. Aunque el contexto aquí está hablando de aquellos que sirven a Dios, de aquellos que ministran a Dios, en última instancia, un padre cristiano debe de servir a Dios. Debe de hacerlo de alguna manera. Porque es el ejemplo que le vas a dar a tu hijo. Porque el día de mañana, ¿cómo le vas a decir? Hijo, es que tienes que ir a la reunión de los chavos. Es que tienes que involucrarte. Ay, nunca te vi. Ni a la de varones ibas. Entonces, ¿de qué me vienes a hablar el día de hoy? ¿Sí? Empezamos aquí. Toda la escritura es lo que es útil para instruirnos en todo aspecto, ¿eh? Y cuando decimos todo, es en todo. ¿Sí? Desde en cómo nos relacionamos con nuestra esposa, cómo instruimos a nuestros hijos, cómo tratamos al vecino, cómo estamos en el trabajo, cómo somos con nuestra familia, cómo atendemos los problemas. ¿Sí? Aquí Timoteo está diciendo, bueno, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué? En la escritura está todo el consejo. Ahí es donde está todo. Desde ahí tenemos que partir. Y si no partimos de aquí, pues ya empezamos mal. ¿Sí? Porque vamos a empezar a confiar en el compadre. ¿Sí? El compadre te va a decir, ah, ¿qué? Tu esposa te está diciendo que le des más dinero. Ah, no le des. Si ya le estás dando 200 pesos. Ah, que con eso compre frijol o a ver qué, pero que. Mira, yo a la mía le doy 150 y ajusta. ¿Sí? La pregunta no es qué dice el compadre, qué dice mi comadre o qué dice mi papá, mi abuelo. La pregunta es, ¿eso que yo pienso cuadra con lo que dice aquí? ¿Sí? Y si no cuadra, hay de dos, ¿no? La Biblia, cuando tú le escuchas la palabra de Dios, no es de que tú trates de cuadrar la Biblia a lo que tú piensas, ¿sí? Sino que cuando tú la ves, tienes que ver y que ella te cuadre a ti, te moldee a ti y empiece a transformarte y decir, oye, esto está mal, aquí hay algo mal, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer? Tengo que cambiarlo. La masculinidad perfecta también la vamos a encontrar en su máximo esplendor en Jesús. Ese va a ser nuestro mayor ejemplo, aun cuando nunca fue esposo de ninguna mujer aquí en la tierra. Pero se nos pinta a Jesús y se nos manifiesta a Jesús como el esposo de la iglesia. Y ahí se ve un enorme cuidado del Señor Jesús hacia su iglesia. Se ve un sacrificio enorme de Jesús hacia su iglesia. Entonces, ahí vamos a tener la cúspide. ¿Por qué? Porque de repente tú vas a ver a un David sobre esta serie. Vas a ver a un David que se desliza, o sea, tiene un desliz tremendo y peca horrible. Y aún eso es un ejemplo. Pero tú ves a Jesús y Jesús intachable. ¿Sí? Ves un Salomón que escribe miles de proverbios y se resbala con las mujeres. Y vamos a estar tentados a decir, no, pues es que mira, si hasta Salomón. No, pero es que Salomón era solamente una figura de alguien que venía. Y ve a Cristo, ve a Jesús, ¿sí? Que tienen que pagar por testigos falsos para que vengan a tratar de condenarlo, porque si veían su vida, no encontraban ningún imperfecto en él. Entonces, él va a ser la cúspide, él va a ser el clímax de nuestra masculinidad, ¿sí? Y siempre debemos de apuntar a ello, porque de ahí han salido muchos que han dicho, si Salomón tenía 20 mujeres, 700 mujeres, pues, yo nomás tengo dos. ¿Qué me van a decir a mí, no? Si fulanito en la Biblia se ve que se emborrachó, o sea, ¿yo qué tiene de malo que yo lo haga, no? No, no, no. Vete sobre de Jesús. Porque todos aquellos hombres son ejemplos y malos ejemplos muchos de ellos, pero no somos invitados a seguir su ejemplo en lo malo. Somos invitados a mirar a Cristo, a mirar a Jesús. Entonces, el día que tú sí digas, no, mira, es que Cristo lo hizo y tú lo estás haciendo, vas bien. Pero si tú estás haciendo algo que Jesús no solamente no lo hizo, sino que dijo que no lo hicieras, pues algo anda mal, ¿sí? Ahí lo vamos a encontrar, la masculinidad, en los grandes hombres de la Biblia, con todo y sus errores. ¿Cómo también vamos a obtenerla? Cultivándola para los propósitos de Dios. ¿A qué voy? Aplicar y vivir las lecciones que vamos a aprender nos van a ayudar a rechazar esa pasividad en la que muchas veces nos vemos involucrados. ¿Sí? Yo quiero que cuando estemos viniendo, si todos están viniendo a la reunión de varones, siempre vengas en mente, algo voy a cambiar el día de hoy. Algo voy a cambiar el día de hoy. y que te pongas como meta, esto lo tengo que cambiar. Y sea una meta en lo que te digo, ahí nos debemos de manifestar como hombres, en el que dices, me voy a plantar y hasta que lo logre. ¿Sí? No va a ser así como de, ah, pues a ver si cae, ¿sí? A ver si se da, ¿sí? Si mi esposa se porta bien en la semana, bien. Si no, le voy a empezar a gritar y a ver qué pasa, ¿no? Sino que vengas con una disposición, no solamente de escuchar, de decir, a ver, yo qué puedo hacer, qué puedo aprender, qué puedo aplicar. Y desde ahorita te digo, ¿no? Yo estoy en este proceso. Todos estamos en este proceso, ¿eh? Porque aquí no es de que uno es perfecto ya, sino que estamos en ese camino, ¿sí? Yo le decía a mi esposa, le digo, yo creo que todo lo que pasó durante estos días fue culpa del pastor, porque el pastor me invitó a compartir y, ah, me ha llovido, hermanos, en la casa. Sí, ahorita antes de venirme todavía me habla el pastor y me dice, hermano, ¿todo bien? ¿Hoy sí va a poder venir? Hace, cuando tuvieron la reunión de matrimonios, nos invitaron a compartir y no pudimos compartir. Íbamos a venir un domingo y no pudimos porque se ofreció. Se han ofrecido un puño de cosas. Mi hijo se aventó y se quebró el brazo. Entonces, han surgido un puño de cosas, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿será prueba? ¿Sí? ¿Será fortalecer el carácter? ¿Será moldear? Y yo decía, ya no, ya no. Pero estamos en ese proceso. Estamos siendo parte de ese proceso. Estamos aprendiendo poco a poco. Pero si tú vienes, o si venimos con una actitud de que, pues bueno, vamos a ver qué sale en el café, a ver qué, si hay galletas de cuál, y pues a ver qué sale, ¿no? Y si no traemos la mente de que hay que cambiar algo, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y en última instancia hasta nuestras esposas van a decir, ¿para qué vas? ¿Para qué vas? Mejor quédate aquí, te doy tus papitas para que veas el fútbol y listo. ¿Para qué vas? Nomás le haces al pato, Ali. ¿Sí? Entonces, vamos a lograr obtenerla cuando empecemos a cultivarla. Hasta que empecemos a ser proactivos, ¿no? ¿De qué hablo de proactividad? Si la lección es de que hagas algo y al siguiente día no figura entre tus prioridades hacer eso, pues ya desde ahí vamos mal, ¿no? Ya desde ahí no va a pasar nada. O repito, o estamos dependiendo de a ver si se dejan nuestros hijos o nuestra familia se deja, ¿no? Entonces, si te viniste enojado con tu esposa, por ejemplo, ¿no? Y dices, no, pues lo voy a hacer siempre y cuando me pido perdón. Porque si no, pues que se espera la de mujeres para que la ministren ella o algo, pero yo no voy a mover un dedo hasta que no cambie ella. Ya vamos mal. No va a funcionar, no la vamos a obtener. Vamos a tener que hacerlo ejerciendo liderazgo, provisión y protección. Este es nuestro propósito. Ejercer liderazgo, liderazgo que tú vayas adelante. En todo lo que sea en el hogar. En todo lo que sea tu esposa, en todo. Hay veces que no somos capaces ni de dar una simple opinión concreta de algo que nos pregunta nuestra esposa.
Falta carácter, ¿no?
Exactamente. Ese es el verdadero carácter. Esa es la actitud de liderazgo. ¿Sabes una cosa? No sé si te has dado cuenta. Adán fue quien le puso el nombre a todos los animales. No fue Eva. ¿Sí? Adán fue y empezó a nombrar y dijo este y este y este y este y este y este y este. Y tenía, sí, vamos a llegar ahí al de dónde viene, ¿no? Pero a lo que voy es que Adán era ya el responsable que Dios había puesto. Y Adán ya estaba ejerciendo su parte, aún sin la mujer. ¿Sí? Después vio Dios que necesitaba un complemento. Pero a lo que voy es que no fue al revés. O sea, no fue de que llegó Adán y dijo, ah, caray, que le ponga nombre. Y ya Dios dijo, no, ah, no, no la va a hacer, deja traerle a alguien para que le ayude. Y ya llegó Eva y ya lo hizo, ¿no? No, Adán desde antes lo había hecho. Eso es liderazgo, eso es ir al frente, ir adelante. Provisión. ¿Cómo la provisión? Hay veces que estamos batallando todavía en a mí se me hace vergonzoso, pero con hombres dentro de la iglesia que no están proveyendo para su familia. Y digo, da vergüenza porque la misma palabra dice que aquel que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo. ¿Sí? Si estamos casados, tenemos que entender que nuestra chamba principal es proveer también para nuestra familia, y no nomás monetariamente, proveer en todo, ¿sí? Hay veces que tú llegas cansado del trabajo y ya traes cosas en la cabeza y estás casi explotado internamente, pero tu esposa necesita decirte algo. Y aparte de la provisión, es cuando tú te sientas, escuchas y tratas también de proveerle esa tranquilidad, tratas de proveerle esa paz, ¿sí? Y ahí es donde implica el sacrificio propio. Que sí, que tú dijeras, ah, yo quisiera llegar y poner un capítulo de la serie y ya verlo y tranquilizarme, ¿no? Pero si no tratas eso, ¿qué va a pasar con tu esposa? ¿Sí? se lo va a llevar. Va a tratarlo con alguien más. Tal vez hasta un mal consejo le pueden llegar a dar. Y lo necesitaba de ti, no de alguien más. ¿Sí? ¿Y qué hacen de repente las esposas? Pues mejor por eso no dicen nada. No, no puede con lo de su trabajo. Todavía yo vengo y le digo algo más, pues ¿para qué? Lo voy a molar, ¿no? Y en veces es feo ver que estamos en esa posición porque hemos perdido la masculinidad bíblica. Estamos en esa posición ante nuestras esposas porque nos ha faltado eso, el carácter, ¿sí? Y muchas veces ha venido porque en nuestra mente tenemos esa mente de que nos tienen que servir. O esa mente de que yo ya trabajé ya con eso que se dé por vencida. Sí, tienes que servir a los demás y en veces es un sacrificio. Y vuelvo a lo mismo, tú dices, no, Iván, pero también somos débiles. Sí, pero ve el ejemplo de Jesús. La encomienda que Dios le dio a Jesús fue, ve y muere en la cruz. Esa fue la encomienda. Y fue difícil el camino. Y aún en Getsemaní, él pidiendo y rogando, Padre, si fuera posible, quita de mí esta copa, aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? A veces llegamos así. Dios, estoy bien cansado. Si puedo llegar a mi casa y que todo esté tranquilo y ya bañarme y acostarme y descansar, por favor, Dios, por favor. Pero si no, si hay cosas que tengo que atender, dame fuerza, Dios, para escucharlas. Dame fuerzas para atenderlas. Y si me desvelo, si tengo que estar ahí un rato, si tengo que hacer algo por mi esposa, ayúdame a hacerlo. Pero que no me acueste yo así como que, no, pues hay que rueda el mundo total, que mañana mi esposa se encargue. ¿Sí? Liderazgo, provisión, protección. ¿Cuántas veces nuestras esposas no se sienten protegidas porque dicen, no, en cualquier ratito deja el trabajo? No, se queda dormido. Ni siquiera para eso sirve. ¿Sí? Se está quedando dormido, no se sabe dormir temprano y pues al siguiente día se queda dormido y estoy, ándale, levántate, vete a trabajar. ¿Dónde está nuestra protección? O sea, nuestra esposa tiene que dormir segura de que ruede el mundo, nosotros nos vamos a levantar y vamos a ir a trabajar y vamos a traer la provisión y protegerlo en todo ámbito, ¿no? Ahorita vamos a ver algo de eso con Adán. Así es como vamos a cultivarla y a obtenerla. Y esto nos va a preparar para el momento en el que la masculinidad más se necesita. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado? Nos ha pasado esto. El problema llega en el peor de los momentos y no estábamos preparados. Y fue cuando explotamos. Sí. Si hubiéramos cultivado una masculinidad constantemente, ya cuando te llega la bomba, ya cuando te llega lo pesado, tú ya estabas listo. Ya dices, ah, lo toreo aquí, lo agarro y a mí no me agarras en curva, ¿no? Pero como no estamos cultivándola, como no la estamos obteniendo, pues llegan muchas cosas y nos destruyen. ¿Sí? ¿Qué es? Alguien decía una vez, no creo que el pastor lo dijo en una predicación. ¿Qué necesitas para que se destruya tu matrimonio? ¿Qué tienes que hacer? Nada. Así se destruye un matrimonio, no hagas nada. Así se destruye una familia, no hagas nada. ¿Sí? Hay veces que padres han dicho, oye, pero es que mira mi hijo, ¿yo qué hice? ¿Sí? ¿Qué hice yo? Y muchas veces la respuesta es, pues es que no hizo nada. Ese es el problema. Nunca lo hizo, siempre estuvo de pasivo. Su vida fue el trabajo, la tele, dormir. ¿Sí? Nunca se enteró que tenía a su hija. Nunca conoció a sus amistades. Nunca conoció quién era él. ¿Qué problemas pasaba? ¿Cuántos de repente, como varones, ¿sí?, tienen un hijo con depresión y el Señor está así como, pues a ver con quién busco que hable? Pues sí, pero primero ve y habla tú con él. Oye, hijo, ¿qué tienes? No, es que no sabe conmigo. Muchas veces los hijos, y digo porque hace poco que todavía fui hijo, fui joven, muchas veces estamos cerrados con nuestros padres. ¿Por qué? Porque no escuchan. Porque no tienen interés de escucharnos. Y muchas veces ya cuando nos casamos, como decía el pastor el domingo, replicamos eso. ¿Sí? No escuchamos. Entonces, ¿cómo quieres que te hable? Pues claro, nunca le pones atención, nunca le haces caso, nunca te interesas por él. Y ya de repente cuando ya todo se está ahogando, ya todo está bien difícil, y ahora sí quieres que él te responda. Pues no, ya ahí es cuando ya es muy difícil, ya tienes que buscar. No, pues déjale hablar al hermano, déjale hablar a su tío, déjale hablar a su primo, alguien que lo haga sentir bien. Porque ya explotó, ¿sí? No dejemos que llegue eso, que estaremos preparados para el momento. Ahora, quiero que veamos el liderazgo bíblico, y esta va a ser la lección del día de hoy, el liderazgo bíblico, ver cómo se manifiesta con el ejemplo de Adán. A través de la serie vamos a ver los personajes bíblicos, particularmente Adán, Job, David, Salomón, el apóstol Pablo y especialmente Jesús. Hoy vamos a ver el caso de Adán, ¿sí? Y en el caso de Adán hemos visto, o pues he puesto aquí que este es el liderazgo bíblico, para ver de dónde lo obtenemos, como hombres, como varones. Si vemos en Génesis 1.26, se los voy a leer. Génesis 1.26 dice lo siguiente. Escúchenlo, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y escuchen el propósito, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Número uno. Como hombres, ¿sí? Especialmente como hombres, estamos llevando la imagen y semejanza de Dios. Como hombres. Porque si te fijas, fuimos creados del polvo, así dice la Biblia, fuimos creados del polvo de la tierra y Dios sopló aliento de vida sobre nosotros. Y la mujer ha sido creada a partir de nosotros. Pero fuimos especialmente creados a imagen y semejanza de Dios como varones. Y había un propósito. No era ahí ponerlo y órale, pues hay que esté ahí acostado todo el día el hombre. Dice, no, van a sojuzgar la tierra. Van a señorear, van a ejercer dominio sobre de la tierra. Ya tenía un propósito ahí Dios. Luego en el 1.31 dice lo siguiente. Y vio Dios todo lo que había hecho después de que crea al hombre y a la mujer. Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Sabes algo? Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no se equivocó Dios. Dijo ahí que todavía volteó. Y dice ahí, y vio Dios que era bueno lo que había hecho. La parte complementaria, que es la mujer, la ayuda idónea, ahí había sido creada ya. Y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era de bendición. Vio Dios que era bueno para el hombre, porque dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Sí? Porque en veces cuando estamos ya en el matrimonio empezamos a pensar, se me hace que me equivoqué. ¿Sí? Y empezamos a ver otros matrimonios. Es que si mi mujer fuera como tal, si mi mujer fuera como tal, ¿sí? Cuando Dios no se equivocó, ¿Adán a quién miraba? Nadie, solamente tenía Eva. ¿Sí? Dios vio que era bueno. Y esa necesidad de una mujer en la vida del hombre, Dios vio que era buena. ¿Sí? ¿A dónde voy? Tenemos que entender que es de bendición la persona que tenemos a nuestro lado. Aquella a la que le prometimos, pues, fidelidad. Aquella a la que le prometimos que era en las buenas y en las malas, y hasta que la muerte nos separe. Ha habido veces que ha llegado familiares, personas así, que me han dicho, no es que ya no la aguanto, y honestamente siempre les he dicho, ¿y lo que dijiste qué? ¿Eh? Porque yo fui a una de esas, ¿no? ¿Lo que dijiste qué? ¿No era en serio? ¿O qué? No, pero ¿qué es que en ese ratito? No, ese ratito te dijeron en las buenas y en las malas. Entonces, ¿qué? ¿Ya te rajaste? Oh, es que así también no se puede y todo. Te estás rajando entonces. ¿Sí? ¿Dónde queda tu masculinidad? ¿No dicen que los hombres tenemos palabra? Ahí se debe de manifestar. No en que cuando, no, que a mí díganme y que no sé qué. No, ahí se tiene que manifestar. ¿Por qué? Porque dejar a una mujer, cualquiera lo hace. O sea, ¿cuánto nos cuesta dejar a nuestra mujer? ¿Sí? Te cuesta lo de un juzgado. Y te digo algo, puedes después, como muchos han hecho, puedes ir y deslindarte de tus hijos y vivir una vida más fácil. Vivir una vida más tranquila, sin sacrificios ni nada. Puedes hacerlo, porque eso es lo fácil hacerlo. ¿Sí? ¿Cuántos han dejado a mujeres embarazadas y ni se han hecho cargo de ellos? ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero hombre? El que se queda allí. Me da risa a mí cuando han dicho, ¿no? Los que tienen hijos con mujeres y que van y que les dan sus 400, 500 pesos a la semana, ¿no? Ahí está, así. No, pues yo ya te di. Y yo os he dicho unas veces, ¿no? Y cuando está enfermo, ¿qué onda? ¿Eh? ¿Quién paga la medicina? No, bueno, ahí te va más. ¿Y quién va a durar las desveladas ahí o qué? Porque los niños no dejan dormir cuando están enfermos. Porque necesitan atención, porque te desvelas y vas al trabajo medio dormido. ¿Y eso qué? ¿Quién lo paga? No, pues así yo hasta tengo 20, 30, es fácil eso. Y con ese dinero que se da, hasta 40 a lo mejor me aventaría. ¿Sí? Pero ¿y el ejemplo? ¿Y la provisión? ¿Y la guía? ¿Y el liderazgo? ¿Y el cuidado? ¿Y todo eso dónde queda? En la masculinidad bíblica, ahí queda. Ahí está. ¿Sí? Dios vio que todo esto era bueno. El hombre y la mujer como complementos. Y les dio un propósito. Luego en el 2.15 dice lo siguiente. 2.15 dice así. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Sí? La masculinidad tiene sentido cuando entiendes que todo lo que estuvo antes que tú, Dios lo puso ahí y lo preparó como un lugar para ti. Y para tu esposa, para tu familia, para toda la sociedad. Tú quita a Dios, ¿sí? Como muchos de ahorita también batallan en que no, es que yo no sé si exista Dios. No, ¿no sabes o no quieres que exista Dios? Porque si existe, hay una demanda sobre de ti. Dios espera algo de ti como varón. Entonces, a lo mejor no te conviene que exista y por eso tratas de convencerte internamente. No, no creo que exista. Yo digo que todo de la nada, ¿no? La masculinidad tiene mucho sentido cuando Dios está ahí presente. El hombre tiene un propósito enorme y grande cuando el Creador está ahí presente. ¿Sí? Pero si tú quieres escudarte y decir, no, yo no creo que Dios, no, ni tampoco es el de la Biblia, ni esto. Tú perdiste tu sentido de masculinidad. No nos hace ya nada diferente a los animalitos. ¿Sí? No hay nada por qué entonces luchar. No hay nada entonces por qué guardarnos. No hay nada, entonces, ¿para qué te casas? No te cases. Ten hijitos como los animalitos. ¿Sí? No hay compromiso. No los críes, déjalos como muchos animalitos lo hacen, que solitos crezcan y solitos vivan. Pero si hay un Dios detrás, ese Dios no solamente preparó las cosas, ese Dios tenía un plan y ese Dios le dijo a Adán, vas a guardarlo y vas a labrarlo. Vas a chambear a Adán. Y antes de que cayeron, esto es antes de que hayan caído, cuando todo estaba bien, cuando todavía no había pecado, ya desde ahí Dios había hecho un plan de trabajo para Adán. ¿Sí? No iba a estar nada más ahí comiendo plátanos y manzanas. Tenía un plan sobre de él. ¿Por qué? Porque Dios estaba... Y cuando alguien me ha dicho, no, es que ¿qué tiene que yo esté ahí de ocioso? Dios no estaba de acuerdo con la ociosidad. Si no lo hubiera dejado a Adán, ah, tú tranquis, Adán, yo hago que llueva, yo hago que todo pase y no te necesito para nada. Tú nomás levántate y come. Dios estaba en contra. Sabía que el hombre no podía estar de ocioso. Porque nos lleva al pecado, ¿sí? Pues aguas, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo también ahí, no? Vale la pena meditar en ello. Dios le prepara un lugar a Adán y eso le hace entender al hombre que él no es soberano. El hombre no lo es. Dios es el soberano. Cuando Adán llegó, ya estaba todo aquí listo. Nada más le dijeron, ten, encárgate, órale. Así llegamos nosotros. Llegamos y no estábamos así como que nosotros no creamos las plantas ni nada. Ya hay un sistema establecido. ¿Pero qué hacemos cuando nos convertimos en hombres? Ahí está tu familia, órale, iníciale. Cuando te casas, ¿qué te dicen? Demos un aplauso o bienvenido, les presento a la familia, tal, una nueva familia que se forma. ¿Y qué es? ¿Ir y sentarse a ver la tele? No, empiezas a trabajar. Cada quien tiene un rol y ahí inicias. Pero tienes que entender... Tú no eres el soberano de ahí. El soberano es Dios, que te dio la vida, que te permitió estar ahí, que te dio ese momento de casarte con alguien, que te permitió encontrar a tu ayuda idónea, ¿sí? Y lo bendijo. Y ojo, aun si tú dices, no es que creo que me equivoqué, o es que creo que esto, no, no te equivocaste. Tú la elegiste por algo. La elegiste. No fue Dios así como que te obligó y ándale esa. No, la escogimos. ¿Sí? Y nosotros dijimos, va, me caso. ¿Sí? Dios crea al hombre, Dios piensa en un momento, Dios cuando crea al hombre, ¿por qué no hizo un joven? ¿Por qué no hizo un niño? Porque Dios tenía en mente que el varón con una esposa era lo ideal para echar a andar las cosas. Porque creía que en él había madurez. Creía que él era capaz de enfrentar el tema de darle nombre a todos los animales. Porque imagínate, le dice a un niño, crea un niño y le dice, ten, nómbralos. Pues el niño, ¿qué iba a hacer, no? Ve al primer changuito y se agarra jugando con él y ya no hace nada, ¿sí? ve las bananas y se pone a comer bananas y ya no hace nada el niño, ¿sí? Llega Dios 2 semanas después, oye, ¿qué hiciste? Pues comí bananas, ¿sí? Pero sabía que el hombre, cuando se le daba una orden, él iba a ser capaz. Esa misma imagen y ese mismo propósito lo tenemos el día de hoy. Dios ha pensado y Dios se ha ideado el varón como alguien que es capaz de ejercer las actividades que Dios le encomendó. Porque en vez decimos, no es que yo no puedo con esto. A lo mejor no puedes o no sabes. Pero si Dios te permitió hacerlo, es por algo. Dios sabe que puedes hacerlo. Dios fue quien le puso el liderazgo a Adán. Dios lo crea y le dice, ve y lábralo y guárdalo. Ve y nombra, ve y haz esto, ve y haz lo otro. Y dice que él no encuentra una ayuda idónea. Entonces cuando Dios dice, ah, mira, no es bueno que esté solo el hombre. Déjale, hago una ayuda idónea. Pero es después de que ya le ha dado una encomienda. Ya había hecho cosas Abraham. ¿Sí? Ya había puesto el liderazgo sobre Adán. Dios crea al hombre y el hombre debería de trabajar. El hombre tendría que esforzarse siempre. Mucho cuidado cuando ya estamos en un punto en el que ya no nos estamos esforzando. Siempre que alguien me dice, no, yo me la vivo bien a gusto de matrimonio. En la oficina sobre todo, no, me dicen. Debo de trabajar, una película, mi videojuego y esto y lo otro. Aguas. Ya cuando está fácil la situación, algo anda mal. Algo. Ya cuando no requiere un esfuerzo tuyo, aguas, algo anda mal. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó a esforzarnos. ¿Sí? Esforzarnos. No se quiere decir que siempre vamos a estar en guerra. No, pero siempre vas a estar esforzándote. ¿Sí? En tu trabajo. ¿Sí? En tu trabajo, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, en todo lugar, vas a estarte esforzando. Y cuando detectes así como que todo está fácil, pregúntate, oye, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Sí? ¿Sí? Cuando empieza a buscar dinero fácil, por ejemplo, listo, ah, mira, de la nada ya compré una casa. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Algo anda mal. ¿Sí? Ah, mira, de repente traigo camioneta del año y todo. Oye, ¿cómo le hiciste? Y tú sabes, ¿no? ¿Cómo ha pasado? ¿Sí? Si lo obtuviste sin esforzarte, aguas. Es mala señal eso siempre. Aguas. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al hombre, te vas a esforzar. Vas a trabajar en ello. Luego, Eva es la ayuda idónea creada por Dios. Viene a complementar a Adán, ayudarle a ejercer el dominio, a someter la tierra y a ser fructífero. ¿Sí? Y Eva viene a ser el complemento, pero el liderazgo está sobre Adán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente nosotros empecemos a tratar de compartir el liderazgo en un sentido en el que en realidad no lo estamos compartiendo, sino lo que estamos haciendo es entrar en una pasividad y decirle a la mujer, tú encárgate, ¿sí? Oye, ¿qué es que le anda pretendiendo a la hija? Anda pretendiendo a un fulanito y todo. ¿Quién es? No, pues que un fulano de allá. ¿Y cómo se ve? Pues se ve, ah, déjala. ¿Qué hubo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tú puedes... ¿Estás pintado o qué? ¿Sí? Decía un hermano, no, ve y salúdalo y que de una vez sienta el saludo del que puede ser el suegro. Salúdalo y apriétalo y dile, hola, mucho gusto, soy su papá. ¿Sí? Sí, te le encargo porque soy su papá. ¿Sí? Pero cuando, o sea, no es extraño que entonces chavitos de repente agarran una y otra porque pues dicen, el papá está pintado, ese no hace nada. ¿Sí? ¿Dónde está tu liderazgo? ¿Sí? Eva es una complementaria. Eva es algo que está para ti, para ayudarte, para estar contigo, pero no es la que va a llevar la carga. ¿Sí? En veces sí necesitamos descansar, en veces sí necesitamos tranquilizarnos o un tiempo de paz todos, porque nos quebrantamos también, que somos hombres. Pero eso es muy distinto a que tú de repente abandones y le digas, ya, mija, tú dale. Es más, ¿sabes qué? Vete tú a trabajar. ¿Sí? Yo aquí me la aviento. ¿Sí? Oye, ¿qué onda? ¿Sí? Yo imagino así, es como que no puede ser, Adán, ¿le dijiste a Eva entonces? ¿Sí? Somos nosotros, ¿sí? Los que tenemos que salir a toparle, ¿sí? Y de que si, oye, que hoy me pagaron menos, oye, que hoy tuve una situación o lo que sea, si es cierto, hay que proyectarlo eso a nuestra ayuda idónea y todo, pero no vamos a decirle, oye, pues ya vete a trabajar, ¿no? Pues para que aportes también, porque está pesado, ¿no? El gasto, ¿sí? No, no, tenemos que ser la punta de lanza ahora sí en el hogar, ¿sí? Se vale, si en veces ayudan y trabajan y todo, se vale, ¿sí? Pero no pongas la carga ni la responsabilidad sobre de ella, porque fue un complemento para Adán. No le dijo Dios, mira, ahí está Adán, tú nomás delégale todo y órale, tú ya aviéntate ahí, haz una hamaca, ponte a nadar un ratito y pues deja que va, labre todo el huerto y todo, enséñale nomás y ahí déjala, ¿sí? No, sino que era el esfuerzo puesto sobre de Adán, su liderazgo, él tenía que dirigir. Por último, ¿cuál es la lección del día de hoy? Porque vamos a estar viendo lecciones, ¿sí? Hoy quise dar la introducción y al mismo tiempo la primera lección. La lección del día de hoy es, lidera espiritualmente. ¿Sí? Génesis 2, 8 al 9 dice así. Dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol del bien, del medio de, el árbol de la vida, perdón, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Entonces, aquí es cuando se nos relata qué es lo que había puesto Dios ahí, ¿no? Porque ahí también Dios le da una encomienda a Adán y le dice, cuidado, aquí hay un árbol que no hay que tocarlo. Y se lo dijo Adán, no toques ese árbol, ¿sale? Es la única encomienda que se le da. Y es de un solo árbol del que se le dice que no coma. ¿Sí? Y pues ya sabemos la historia, ¿no? Sabemos la historia cómo quedó. ¿Sí? Adán pecó, como decía ahorita, primero fue Eva, ¿no? Pero vamos a ver algo ahí interesante en el mismo Génesis 3. Dice así en el 8. ¿Sí? Dice en el 8, dice... Y oyeron la voz de Jehová Dios, esto es ya cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Uh-huh. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, ¿sí? Los dos habían pecado. Ya sabemos que primero fue Eva engañada por la serpiente, y hemos dicho mil veces esto. ¿Y Adán dónde estaba? ¿Dónde estabas, Adán? ¿Sí? ¿Le recalcaste ese día? Guárdate, acuérdate que no tenemos que comer de ese árbol. ¿Dónde estabas, Adán? ¿Sí? Aunque ella lo tomó, ¿dónde estabas? Y en segunda instancia, ¿por qué lo comiste? ¿Sí? Aún si ella lo había comido, ¿por qué tú comiste también de ese fruto? Porque tú recibiste la orden directa de Dios. Ahora vamos a ver cómo, aunque los dos pecaron, Dios le demandó una responsabilidad a quien puso él como líder, a alguien que puso como responsable. ¿Sí? Dice ahí en el 10, perdón, en el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Sí? Y Dios sabía dónde estaba. Dios sabía ya qué había pasado. ¿Sí? La responsabilidad, ¿a quién se la dio? ¿Y sobre quién estaba yendo Dios? Sobre Adán. Dijo, ¿dónde estás tú, Adán? Ya sé que también Eva pecó, pero ¿dónde estás? Eso se llama llamar a cuentas. Eso se llama pedirle cuentas. ¿Sí? Cualquiera de nosotros que ha estado en un trabajo, que ha estado bajo orden de alguien o autoridad de alguien, sabe que cuando algo sale mal, se le llama primero la atención al líder que está al frente. Okay. ¿Sí? Al que está ahí. ¿Qué puedes, no? En el fútbol, no a la selección. Pierden, ¿a quién se le llama la atención? Al director técnico. ¿Qué pues? ¿Por qué perdieron? No, que no jugaron. ¿Quién los entrenó? ¿Sí? ¿A quién es el primero que corren? Al director técnico. Porque él es el responsable. Esto pasaba igual aquí en el huerto de Edén. Los dos ya habían pecado, ya habían metido la pata. Pero Dios llama a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Dios esperaba que Adán dirigiera, Dios esperaba que Adán cuidara. Ambos pecaron, pero Adán tenía una responsabilidad diferente. Adán llevaba la batuta en ese sentido. Adán era el responsable de haberle hecho saber a Eva y haberle dicho, te recalco, no podemos hacer esto. ¿Sí? Y yo digo, si ya estabas en el huerto de Edén y solamente estabas tú con tu esposa, ¿sí? ¿Cómo es que se llega a que se queda sola tu esposa en ese momento? ¿Sí? Al grado de que en el momento que la dejaste, ¿sí? Todo se vino abajo.
¿Sí? ¿Dónde estabas como hombre, no? Vuelvo a lo mismo. ¿Cuántos de nosotros no estamos ejerciendo nuestro liderazgo, ni nuestra provisión, ni nuestra protección, y nuestra esposa anda bailando, anda titubeando, no sabe ni por dónde dirigirse? ¿Por qué? Porque le falta dirección, porque le falta guía, porque no hay quien le diga. O si los consejos los está agarrando del Facebook, pues imagínate, ¿sí? Dios le puso la responsabilidad a él. Vamos ahora a lo personal. Tú y yo somos el responsable de nuestro hogar. Tú y yo. ¿Eso significa que ellos lo que hagan mal me lo van a cobrar a mí? No, no significa eso. Significa que la responsabilidad primaria es de nosotros. Cada uno de ellos va a tener su cuenta delante de Dios. Pero Dios nos va a decir, ¿tú qué hiciste? Será responsable ante Dios del estado espiritual. Primero del tuyo, después de tu esposa y después de tus hijos. Voy a dar cuentas de su estado espiritual. ¿Sí? De tu esposa primeramente. ¿Sí? Oye, ¿y tu esposa por qué no iba a la iglesia? ¿Sí? Ah, pues ni yo iba a Dios. Hasta a mí me daba flojera ir de repente a la iglesia. ¿Sí? Ah, ok. ¿Sí? Entonces, ¿y tu esposa qué? ¿Qué le hacemos o qué, no? ¿Sí? Desde la cabeza va mal ahí, ¿no? Entonces nos va a pedir cuentas también del estado espiritual de los hijos. ¿Sí? ¿Cuál es el estado espiritual de nuestros hijos? Tenemos que estar listos para guiarlos. Hace un mes estábamos, habíamos salido de la iglesia, no sé de qué fue la clase de los niños, pero yo estaba estacionado y mi esposa se bajó a comprar unas cosas. Y en lo que se bajó, yo estaba tratando de escuchar la alabanza. Entonces escucho a mi hijo, Ian, y me dice, oye papi, pues tiene 4 años, ¿no? Me dice, oye papi, ¿qué va a pasar cuando me muera? Entonces yo volteé y dije, y ya apagué el celular y dije, a ver, espérame, porque esto se puede desencadenar en una conversación interesante. Te lo apagué, apagué la camioneta y pues, la puse en parking y dije, a ver, esto se va a poner bueno. ¿A qué te refieres? Dice, sí, pues yo no me quiero morir. Dije, ah, ¿por qué no te quieres morir? Y ya dijo él, pues es que me da miedo morirme. Me dijo, y aparte si me muero, ¿qué pasa? Y ya le dije, pues ¿tú qué crees que pasa? Porque yo creí que él venía de un contexto de la que en la clase le habían enseñado algo, ¿no? Y sí, en efecto me dijo, pues es que yo entendí como que Jesús nos espera cuando muéramos. Entonces ya le dije, ah, ok, ¿y tú qué quieres? Cuando mueras, ¿qué quieres? No, yo no quiero morir, dijo, yo no me quiero morir. Y ya dice, porque voy a sentir feo. Y ya le dije, todo depende, hijo. Todos nos tenemos que morir. Tú te tienes que morir, yo también me voy a morir un día. Y se asustó, ¿no? Y dijo, no. Y le dije, es normal, eso va a pasar tarde o temprano. La pregunta no es si te vas a morir, hijo. La pregunta es lo que dijiste. ¿Qué va a pasar después de que me muera? ¿Sí? Y ya dijo, ¿y qué va a pasar? Y le dije, ¿qué escuchaste en la iglesia? Y ya dijo él, pues en sus palabras, ¿no? Que Jesús y sus ángeles y nos van a llevar y todo. Y aproveché, ¿no? Y le dije, bueno, eso es si tú haces caso a lo que Dios te ha demandado. ¿Sí? Si Dios te ha demandado que tú abandones lo malo, abandones el pecado, y tú sabes lo que tienes que hacer y lo haces, ¿sí? Tú estás obedeciendo a Dios y eso es lo que Dios te ha demandado a ti. ¿Sí? Por eso vamos a la iglesia, por eso nos esforzamos, por eso cantamos, por eso le alabamos. Pero si tú estás teniendo una mala actitud, pues desde ahí vas mal, ¿no? Dije, yo quisiera que cuando me muera, del otro lado esté Jesús esperándome diciendo, ¿sabes qué le dice Jesús a aquellos que vivieron aquí en la tierra para agradarle a Él, se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Él? Dice, ¿qué, papi? Dice, entra en el gozo eterno de tu Señor. ¿Tú quisieras que te dijera eso o que te dijera, apártate de mí, no te quiero ver? Y ya dijo, no, pues yo sí quedo en tal allá, ¿no? Me dijo. Dije, ah, pues desde ahorita tú estás aprendiendo por eso de la palabra, ¿no? Sí. Para eso estamos. Para eso estamos también. Porque hay preguntas que ellos tienen. ¿Sí? Hay preguntas. Y es su estado espiritual. ¿Sí? Pero imagínate si me pregunta decir, ah, tú no te preocupes, ándale, ya, déjame. ¿Sí?
No, ay, te esperas el domingo, ahí le preguntas al pastor. No, es nuestra responsabilidad el estado espiritual de nuestra familia. O sea, en aquel día no vamos a poder culpar al pastor. ¿Sí? Pues el pastor así dijo. ¿Sí? Pues sí, claro, pero es, he dicho, ¿no? ¿Qué tal si un día llegas, te tienes que ir de aquí, ¿no? Y le llevas a tu familia a un lugar, a una iglesia, donde le enseñan todo mal, y como tú no estás ni afianzado, ni firme en nada, pues le enseñan todo mal, te llevan al infierno, y ella dice, pues es que eso decía el pastor. Pues sí, el pastor eso decía, ¿y tú? La responsabilidad también es tuya. ¿Cómo está, no? ¿Qué hiciste para que no se perdieran tus hijos? ¿Qué hiciste? Y no hablo nada más de llevar a la iglesia. ¿Qué hiciste tú particularmente? ¿Sí? ¿Qué hiciste y cómo los guiaste espiritualmente? ¿Estamos ejerciendo alguna guía espiritual nosotros en casa? Esta es la lección que debemos de hacerlo. Debemos guiarlos espiritualmente. Seremos responsables no solo del qué, sino del cómo. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nosotros caemos en el de, pues al rato los llevo a la iglesia, o vayan, 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 yo voy a ver el partido, ¿sí? O vayan, 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 yo aquí estando bien cansado el día de hoy, entonces vayan, vayan, vayan a la iglesia, ¿no? ¿Sí? Y ya de repente ya dejó de venir un año, ¿sí? El hermano, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo que le estás dando a ellos? Ni ahí estamos fungiendo como líderes. No estamos funcionando como líderes, no los estamos guiando. Y Dios te va a decir, oye, ¿y cómo lo hiciste tú? A ver. Sí, ya sé, se perdió, se fue a las drogas, hizo esto, hizo el otro. ¿Qué hiciste tú? Cuéntame. ¿Qué hiciste? ¿Cuáles fueron tus acciones? ¿El Xbox? ¿Sí? ¿Tus series que veías? ¿Sí? ¿Tus vicios? ¿Qué hiciste? ¿Sí? Porque tenía que haber una guía. Debemos liderar con nobleza y con humildad, ¿sí? Porque no somos el jefe toro sentado, ¿sí? Somos quienes guiamos a los demás, ¿sí? La actitud de un líder, ¿sí? En la Biblia, no es de aquel que se siente y dice, mira, tú haces esto, tú levántate a tal lado, tú levántate a esto, tú. No, es aquel que pone el ejemplo. Que si dice, oye hijo, es que tienes que orar en la mañana, es porque él oró en la mañana. Que si dice, oye hijo, es que tienes que leer tu Biblia, es porque él ya la leyó. Que si dice, oye, es que tienes que ir a la iglesia, es porque yo estoy yendo a la iglesia, porque yo los estoy trayendo a ellos. Ese es el líder. ¿Cómo lo aplicamos? Comienza aportando palabra de Dios en tus conversaciones. Comienza por ahí. Todos nosotros ya hemos aprendido algo, todos, hasta el que tiene menos tiempo viniendo a la iglesia. Empieza en tus conversaciones a aportar la palabra de Dios. ¿Sí? Tu hijo cometió un error o algo, tráele el evangelio. Muéstrale y dile, mira, eso que hiciste es por algo que está dentro de ti que se llama pecado. Y esa cosa te va a estar arrastrando. De ti depende que la domines, así como le dijo Dios a este Caín. De ti depende que la domines, porque si no, él te va a dominar a ti. Y eso se hace orando y buscando ayuda de Dios para que no vuelvas a hacerlo, hijo. ¿Sí? Busca meter la palabra de Dios. Lidera la necesidad de ser instruidos espiritualmente. Lidéralo. ¿Sí? ¿Cuántas veces tu hijo te ha escuchado que estás orando? ¿Te ha visto? ¿Cuántas veces te ha visto que, o te ha escuchado que estás escuchando una predicación? ¿Sí? ¿Cómo le vas a decir? Escúchate la predicación del domingo. Si tú no la estás escuchando. Si tú no sabes ni de lo que habló el pastor. ¿Cuándo nosotros le decimos a nuestros niños, ¿de qué fue la clase? ¿Y cuántos de ellos nosotros pudiéramos decir, ¿de qué fue la predicación? Y no nada más, ¿de qué fue? ¿Qué te sirvió? ¿Qué tienes que cambiar? ¿Qué tienes que hacer? Eso es guiarlos espiritualmente. ¿Sí? Lidera en la participación en asuntos espirituales. Si nosotros somos la cabeza de la casa, el domingo o el día de la reunión, debemos de ser los primeros que estamos listos para salir. ¿Sí? Que todos ellos en casa, ya saben. El domingo saben que el hermano Iván está, vámonos porque ya es tarde, así sean las 9 de la mañana. Pero yo estoy diciendo, ya es tarde, porque yo hasta que no los veo en la puerta, para mí es tarde. ¿Sí? Ya es tarde, no, pero aquí nomás nos falta desayunar, ya es tarde. ¿Sí? Para mí ya no es tarde cuando ya todos están listos en la puerta, ya están listos para subirse a la camioneta, ahí puedo decir, ah, vamos temprano. Pero si no están ahí, es tarde para mí. ¿Sí? Y en veces tenemos la actitud esta de que, bueno, yo me voy primero.
¿Sí? Y ahí ellos que luego lleguen, ay, ¿y luego no los vas a traer o qué? ¿Sí? No, tengo que estar, ¿por qué? Porque si los empiezas a dejar, allá se van a quedar. O sea, yo si ahí no me lo traigo el domingo y le digo, ¿quieres quedarte con tu mami nena? Él se va a quedar con su mami nena. Él no va a venir. ¿Por qué? Porque a veces viene en contra de su voluntad. Él me dice, no, es que yo no quiero entrar a clase, es que yo no quiero esto. Y viene renegando. ¿Sí? O en veces me he levantado y está lloviendo o algo, y ves que la familia está así como que, ay, pero ¿por qué? Y si yo les digo, no, pues sí, de veras, hay que pongan una película y hay que acostarnos. ¿Sí? ¿Cómo voy a guiarlos? Soy yo el que debo de traerlos. Y si no ajusta el tiempo, yo me tengo que levantar antes y organizarlos. A ver, si no nos está funcionando así, vamos planchando la ropa un día antes y hay que levantarnos a tal hora y desde ahorita, ¿qué vamos a desayunar? ¿Sí? Pero nosotros tenemos que ir adelante. Porque si no, se nos derrumba todo, ¿eh? Si empezamos a dejar atrás a nuestra familia. Y como líderes, no es dejar atrás, es jalarlos hacia adelante. No, pues es que Ivanita no quiso el día de hoy venir. ¿Cómo? ¿Cómo que no quiso? Pues si eso hace ahorita, imagínate qué me va a hacer cuando tenga 16 años. ¿Sí? A ver, señorita, y no es con odio y con bibliazos. No, a ver, señorita, yo entiendo que esté cansada y todo. Vamos a ir a la iglesia y vamos a ir. No, que no me siento así. No importa, tenemos que ir a alabar a Dios. Vamos a ir, prepárate, vamos. Allá le pides perdón a Dios, te arrepientes de tus pecados y ya después nos venimos tranquilos a casa si quieres a descansar. ¿Sí? Porque el liderazgo está en mí, no en ella. ¿Sí? Porque es lo que ha venido pasando. ¿Qué hace? Que como dicen, no, ahora los patos le tiran a las escopetas. ¿Sí? Porque invertimos el rol. Porque en el afán de decir los amo, estamos cayendo en el error que los estamos dejando que se desvíen. Y vuelvo a lo mismo. Y ya cuando tienen 15, 16, 17 años, queremos meter vara dura o queremos meter ya una disciplina dura y no funciona ya. Porque no ejercimos nuestro liderazgo desde antes. ¿Sí? Y ya lo dejamos malcriado. Ya lo dejamos mal. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Va a ser lo mismo el día de mañana que decir, ah, pues si mi familia no se levanta, yo me levanto y deja voy. ¿Sí? Hay que se queden, si quieren ellos, y podemos decirle, no, si quieren ellos, ahí que se queden. Pero yo ya me vine, aquí estoy, pastor. No, espérame. Hay que traerlos también. Hay que ayudarles. Y muchas veces es proveerles de liderazgo. ¿Por qué no te estás pudiendo levantar? ¿O por qué te da tanta flojera? No, pues que me desvelé viendo una película. Vamos a cancelando la película, no son horas de ver películas. ¿Sí? ¿Es para el domingo? ¿Tenemos que prepararnos? Es que no pude desayunar. Pues desde a ver, con mi esposa, ¿no? Oye, ¿qué vamos a hacer de desayunar al siguiente día, no? ¿Sí? ¿Qué hacemos? Hay que organizarnos de manera que esto fluya, ¿no? Cuando te organizas, sale bien el domingo. Yo le he dicho muchas veces a los hermanos, hermanos, el domingo no empieza el domingo empieza el sábado. ¿Sí? Con la preparación que tú tienes. Si tú te vas a dormir y esperando a ver qué te levantas y a ver qué te pones, a ver qué desayunan, a ver a qué horas te levantas, a ver si se levanta uno, va a fallar el domingo, vas a llegar tarde, ¿sí? Vas a llegar de malas, vas a discutir con tu esposa, se van a pelear, los niños van a gritar, se va a hacer un caos. ¿Y todo eso fue por qué? Porque no hubo orden, no hubo un liderazgo de tu parte. Y eso es de nuestra parte. No es esperar a que lo haga mi esposa. O sea, si es de los que estamos esperando, a ver si se levanta mi esposa y hace el desayuno. ¿Sí? Ya cuando luego que anda levantada, a ver, deja ya levantarme. No, antes tú, antes yo de ella, ¿no? Me levanto chula y mi amor, o como le digas, ¿no? ¿Qué vas a hacer de desayunar? ¿En qué te ayudo? ¿Traigo el virote? ¿Traigo los frijoles? ¿Qué, voy a las tortillas? ¿Qué hago? ¿Planchamos? ¿Pongo a los niños? ¿Los levanto? ¿Qué hago? ¿Cómo le hacemos, no? Desde ahí inicia la guía, la dirección. Ora con tu familia y también en privado por ellos. No le digas, ah, es que estoy llorando por ti. Ora enfrente con ellos. ¿Sí? Como lo quieres hacer en la casa, lo que hacemos es ya en la noche nos juntamos y oramos. Si tú quieres hacerlo en la mañana, hazlo en la mañana, pero ora con ellos. ¿Cómo van a saber orar si nunca le has enseñado a orar? ¿Sí? Ora o invítalo en vez. ¿Quieres orar tú el día de hoy? ¿Sí? Ve instruyéndolos en eso. Instrúyete tú primero en la palabra para que puedas compartírsela a ellas o a ellos. ¿Sí? ¿Cómo le vas a enseñar a tu esposa algo en lo que tú ves que está a lo mejor fallando y tú quieres llegar a bibliazos o quieres llegar así con lo que te dijo el compadre, o tu primo, o tu pariente? No va a funcionar. Tienes que aprender la palabra y que te moldee a ti para poder proyectarla hacia ella. En último, protege a tu familia de todo aquello que amenace su espiritualidad. Lo que ven, lo que escuchan, amistades alrededor, protégelo, sé vigilante. ¿Sí? ¿Ves un amiguito que está llegando y que trae unas ideas raras y todo? ¿Sí? Oye, papi, ¿me puedo quedar solo en la casa con él? No, no se puede. ¿Qué van a hacer mientras no esté yo? ¿Sí? Igual, tu esposa, tú ves que está viniendo alguien que es medio nocivo, que es medio tóxico, que es medio algo. Tenemos que ejercer ahí también el liderazgo. Es lo que le pasó con la serpiente. En lugar de proveerle esa advertencia a Eva, la dejó y pues la serpiente llegó y se la comió. Hay veces que nuestras esposas se las están comiendo. ¿Sí? Y nosotros estamos sentados ahí pasivos y hay veces que hasta contra nosotros está viniendo eso. Y nosotros en lugar de levantarnos y decir, a ver, espérame, aquí esto está mal. ¿Sí? Esto no está bien porque esto te está llegando así. No, pero ¿qué es que, hermano? Me voy a echar un round. Pues te tienes que echar un round en veces. Pero se tienen que hablar las cosas. Tienes que dirigirlos. Pero vuelvo. Primero tú ya estuviste instruido. Primero tú ya estuviste orado. Primero tú ya estuviste preparado. En conclusión, eso. Comprometámonos todos a hacerlo, no a memorizarlo. No a decir, ah, mira qué chido estuvo. Sí. Varias cosas que dijo así como que estaban buenas, a ver si me gustó para el muro en el Face, ¿no? Me gustó para compartirlo en mi estado, ¿sí? No es aquí para memorizarlo, ¿sí? Es aquí para ir y ver en qué áreas yo estoy fallando. ¿Cómo puedo yo hacerlo, no? Digo, ya dije aquí varios aspectos prácticos, ¿no? Hay que empezar por ahí. Esta es la primera lección, el liderazgo espiritual que debemos de ejercer sobre nuestra familia. Empecemos por ahí, ¿de acuerdo? Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo, Señor. Gracias porque nos permitiste, Señor, ver algo, Señor, de la masculinidad que tú has puesto, Señor, en tu palabra y que hemos perdido, que hemos dejado que se rompa, Señor, y que de repente no hay ni dirección al respecto. De repente muchos de nosotros no sabemos ni cómo actuar, ni cómo responder, ni qué hacer ante las situaciones. Y muchas veces ha sido porque no hemos venido a buscar cuál es el propósito, Señor, para un hombre, para un varón. ¿Cuál es mi propósito como padre de familia, como esposo? ¿Cuál es mi propósito en el trabajo, Señor? ¿Cuál es mi propósito, Señor, donde tú me has puesto? Y muchas veces, Señor, simplemente caímos en una pasividad, Señor, tan radical que muchas veces nuestra palabra ya ni siquiera tiene peso en nuestro hogar, Dios. Muchas veces, Padre Santo, hemos abandonado tanto la masculinidad que hemos llegado al punto, Señor, que nuestra vida de varones, nuestra vida de hombres, Señor, y nuestra masculinidad se reduce a ir al trabajo y sacar un poco de dinero para llegar a la casa y descansar. Y jamás hubo, Señor, un compromiso ni nos involucramos en nada con nuestras familias, Dios. Padre, ayúdanos a todos nosotros, como varones, a ser cabeza de nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, para guiar a nuestra familia a los asuntos espirituales, para ver, Señor, por su condición espiritual, para guiar a nuestra familia a Cristo, Señor, para ser, Señor, el ejemplo de los demás de cómo un cristiano debe de vivir, de cómo alguien tiene que tomar los asuntos espirituales, la importancia y el peso que le demos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que el día de mañana, cuando nos llames a cuentas, no tengamos que avergonzarnos, Señor, ni decir que no hicimos nada con nuestra familia, ni decir, Señor, que simplemente estuvimos acostados, simplemente nos dedicamos a vivir una vida relajada o simplemente estuvimos tratando de evitar el conflicto con la familia, Señor. Simplemente estuvimos huyendo, Señor, de los problemas. Padre, ayúdanos a enfrentarnos con todo aquello, Señor, en lo que tú nos has demandado y que tú nos has puesto la capacidad para enfrentarlo, Señor. Llénanos, Señor, de tu Espíritu Santo de manera que podamos enfrentarnos a los retos que hay día con día, Señor. Para empezar principalmente, Señor, en nuestra vida, a guiar, Señor, nuestros corazones hacia ti, Dios, para primero ser, Señor, líderes en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida, Señor, en los asuntos espirituales, Padre, que si yo voy a enseñar a mis hijos, Señor, si yo voy a guiar a mi familia, Dios, que yo sea primero ese ejemplo, Señor, que ellos puedan ver una concordancia entre lo que yo digo, lo que yo hablo y también en lo que hago día con día, Señor, en cómo me expreso, en cómo digo las cosas, en cómo me comporto en cada día, Señor. A Ayúdame, Padre Santo, para que sea una coherencia entre mi creencia, Señor, y lo que vivo día con día, Dios. Y ayúdame, Señor, a ser ese líder espiritual que mi familia necesita y que también necesita hacerse dentro de la iglesia, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.